8 de la tarde y 2 minutos, 7 y 2 en Canarias.
2, 1, 2, 3.
Noticias, Álvaro Echeverría.
España ha registrado un descenso en las nuevas víctimas mortales, 179 en las últimas 24 horas. Los contagios bajan, pero no acaban de frenarse, especialmente en Cataluña. 202 casos allí, que hacen un total de 604 nuevos positivos en todo el país. Pese a todo, los datos en los que se fijan los expertos y en los que se basan, entre otros factores, para permitir o no pasar de fase, son los de hospitalizaciones e ingresos en UCIs. También han sido buenos, según Fernando Simón.
Entre las 70 UCIs o 70 ingresos nuevos en UCI se concentran sobre todo en unas cuantas comunidades, porque 13 de las comunidades autónomas han tenido o dos o menos nuevos ingresos en UCI, y el número de hospitalizados también ha sido menor de 10 en 9 comunidades autónomas, para un total de 489 nuevos hospitalizados notificados.
Y las comunidades autónomas van a poder flexibilizar los horarios para hacer deporte y para pasear con los niños. Las franjas para el ejercicio físico van a poder comenzar hasta 2 horas antes o terminar 2 horas después, siempre y cuando no se incremente la duración total. Además, con la salida de los niños de 12 a 7 de la tarde ocurre lo mismo. Así se podrán evitar las horas más calurosas, con los termómetros marcando más de 30 grados estos días en algunos puntos de España. Tanto para la fase 0 como para la fase 1. Una fase, la 1, en la que no va a estar Madrid. El vicepresidente Ignacio Aguado ha desmentido aquí, en el fin de semana de COPE, a la directora de Salud Regional, que dimitió el jueves por la noche. Madrid dice si cumplía y cumple los requisitos.
Otra cosa es que, además de los criterios de salud, tengamos que ponderar otra serie de variables. Y nosotros considerábamos, el consejero de Sanidad consideraba, que todos los indicadores exigidos por el Gobierno de España se cumplían. Estábamos en capacidad, estábamos en posibilidad de cumplirlos si fuera necesario. El número de camas de UCI, el número de camas de hospital y una serie de indicadores.
Y después de que el fin de semana pasado las policías locales de todo el país multaran a centenares de jóvenes que hacían botellón, desde este viernes los agentes municipales han intensificado su vigilancia en todas las zonas de botellón y en los parques cerrados y abiertos para controlar que los ciudadanos cumplan con la normativa del estado de alarma.
Mensaje de ese día.
Tenemos a los futbolistas quejándose por tener que hacer concentraciones durante un tiempo para que empiece la liga, y mira a esta enfermera en un hotel para proteger a los suyos. Otro aplauso para ellos, qué grandes son nuestros sanitarios. Ha sido la entrevista de la tarde que más ha llamado la atención a muchísimos oyentes. Qué grande Fátima, con dos como ella, yo voy donde haga falta. Otro le llama la atención el contraste entre nuestros sanitarios y nuestros políticos. Dice, están los partidos políticos peleándose entre ellos para que luego tengamos que escuchar testimonios como este. A mí realmente me da vergüenza. Había otro oyente que decía, llevo toda la tarde escuchando Tiempo de Juego porque sabía que llegaría un momento como la llamada a Fátima, la enfermera. Y hemos recibido testimonios como el de Fátima o como el de Amelia, que es doctora en una clínica en Jerez de la Frontera y que ha contactado con nosotros para hacernos saber que no tienen manera de conseguir guantes.
¿Guantes?
Guantes, casi ya dice, de cualquier tipo. Hay un problema de abastecimiento bastante importante. Y cuando pueden acceder a ellos, la caja que antes valía 3 euros, una caja de 100 guantes, ahora les vale 12 euros. Claro, entonces hay muchas clínicas pequeñas que no pueden afrontar ese gasto. Dicen, vamos a tener antes los test para hacer a la gente, pero no vamos a tener guantes para poder hacérselos. Sobre otros asuntos de la tarde, yo he ido esta mañana a la ferretería que hay enfrente de mi casa y había una cola de casi medio kilómetro, sin exagerar. Y encima, cuando me tocaba a mí, cerraron. Otro nos cuenta que los test de COVID, para que los datos de EGM que habéis dicho sean válidos, es importante que cojan el fijo. Estos de Andorra, si no, no se enteran. El del bote sinfónico también, bastantes mensajes. Ese gran desconocido, ¿cómo era? Sinfónico, ¿no? No, sí, sinfónico.
Sinfónico, yo pensaba que era sinfónico. Me sonaba más bonito.
Y un oyente sugiere, como llamada para la próxima semana, conectar con el coach mental que trata al coach mental de Antoñito, porque tiene que existir sí o sí.
¿Qué es esto de Instagram, Mansilla? ¿Qué me dice Mansilla? Está petando en el tiempo de juego, en el Instagram de Tiempo de Juego, esta elección a la que le pedimos a los oyentes que se mojen. ¿Para qué partido es?
No, es para el partido de su vida, para el partido que quieran, para el partido que sueñen, da igual el partido.
Ah, vale.
Claro, perdón. El partido es el que ellos quieran. Y para el partido que ellos quieran tienen que elegir a un narrador.
Entre cuatro opciones, que son Lama, Rubén, Oliveros, Dobarro.
A dos inalámbricos.
Que son Miguelito, Elena, Gema Santos, Antonio Ruiz.
Y dos comentaristas.
Que son Cañizares, Maldini, Poli Rincón, Dani Senabre, Tomás Guas, Petón y Albelda.
¿No sabes cómo está petando esto en Instagram? La cantidad de gente que lo está compartiendo y la cantidad de gente que está eligiendo comentaristas.
Es un asunto que tiene una doble vertiente, porque está funcionando muy bien entre nuestros oyentes y regular entre los periodistas que no están...
afectados, ¿no?
los periodistas que no están en la lista.
¿Cómo sale ahora?
Pues la verdad que hay bastante igualdad. La mayoría eligen entre Manolo, Rubén, mucho Miguelito, mucho Antoñito. Sale muy beneficiado Maldini, ¿eh? Y también Poliguas.
Maldini y Poliguas, entre los comentaristas.
Sí, bastante.
Vale.
Yo a veces pienso cómo tiene que ser la gente para pasar todos los días delante del jardín, de su jardín, del jardín de su casa, y no ver el desastre que tienen ahí. Cómo la gente no tiene alma, no tiene espíritu. ¿Cómo puedes pasar por delante de un jardín hecho un asco y no darte cuenta de que necesita ayuda? Pero si es muy fácil. Mira, hay más de 1,000 tiendas Steel en España, más de 1,000, y siempre una cerca de ti. ¿Por qué no vas? La motosierra, la hidrolimpiadora, el cortasetos, el soplador, la desbrozadora, el cortacésped, lo tienen todo para ayudarte a que tu jardín recupere la vida. Tu jardín, que es tu jardín, y que Steel te ayuda, no lo olvides, Steel. ¡La ayuda para tu jardín! ¡Steel! ¡Steel!
Hasta el 17 de mayo, El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web.
Tendrás descuentos de hasta el 50% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos.
Además, si tu compra es superior a 20 euros, el envío será totalmente gratuito. También podrás disfrutar de nuestro servicio entrega en el día en más de 54 ciudades.
Aprovecha la semana de Internet en elcorteinglés.es.
Vamos a conocer muchas cosas llamativas en esta siguiente hora, que es Tiempo de Juego por el Mundo, y lo abrimos en Estados Unidos con nuestro corresponsal Juan Cierra en Washington. Hola, Juan.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
¿Cómo va el día allí, en Yanquilandia?
Vamos por casi 1.300.000 infectados y casi 80.000 muertos, 77.700 muertos. En una semana que ha estado más concentrada en el debate político sobre la reapertura, parece un poco también como España, y con una rueda de prensa que ha ofrecido hoy el gobernador de Nueva York, que ha ofrecido datos de las infecciones en su estado. Casi el 20% de Nueva York ha pasado el coronavirus.
Ah, pues pero, es por más ejemplo, alto que en otros sitios.
Sí, pero fíjate, es que lo que llama eso en el estado, en la ciudad, en New York City, es mucho más alto. Llega incluso un barrio como es el Bronx, que llega, me parece que es al 25% de contagio.
Cualquier pero caso llama, se dice que la inmunidad de rebaño no se consigue hasta 70%.
Pues sí, que es seguramente ese es el informe de la Universidad de Massachusetts, que dice que estaremos con el virus durante 2 años, todo este año y el año que viene, que en Estados Unidos no se controlará hasta que esté el 60 o el 70% de la población haya pasado la enfermedad, efectivamente. Pero lo que te decía es, llama la atención que el 20% de la población prácticamente ha pasado la enfermedad, pero, por ejemplo, baja muchísimo cuando hablamos de los médicos y de las enfermeras que están en los hospitales. Los han testado a todos los médicos, las enfermeras, han testado a toda la gente del transporte público, a todo el personal de emergencias y a toda, como te digo, a todos los médicos. Y entre los médicos es solo el 12% de los médicos y enfermeras que trabajan en hospitales han contraído la enfermedad. Es más alto, por ejemplo, entre la gente que conduce los autobuses o el metro, está en las estaciones, que es un 14%, y luego es más alto, el 17%, entre el personal de emergencias, fundamentalmente bomberos y la gente que va en las ambulancias. Ahí llega hasta el 17%, pero llama mucho la atención ese 12%, o solo ese 12%, entre los médicos y enfermeras en los hospitales de Nueva York. Y luego el gobernador de Nueva York levantaba la voz de alarma sobre un tema que está llamando mucho la atención aquí, y es el efecto que está teniendo o que se está viendo últimamente en los niños. En el estado de Nueva York hay 73 niños que han sido afectados por un síndrome, se llama el síndrome de Kawasaki.
Ah, sí, eso surgió aquí hace... Sí, es que se van repitiendo las cosas de un país a otro, ¿verdad?
Sí, y tienen 3 muertos. Y claro, a los 73 niños les han hecho la prueba del coronavirus y los 73 han dado positivos. Entonces creen que es una reacción que se ve así, que hace surgir este síndrome. Y la verdad es que el gobernador de Nueva York expresaba su preocupación por ese tema, ¿no? Es decir, que hasta ahora pensábamos que los niños estaban al margen de todo esto, y con estos 73 casos solo en el estado de Nueva York, con esos tres muertos, el último en las últimas horas, pues la verdad es que lanzaba un poco la voz de alarma. Como lo han lanzado a lo largo de esta semana también, pues muchos comentaristas aquí en los Estados Unidos, cuando este país, a final de esta semana, 47 de los 50 estados estarán en algún tipo ya de reapertura económica. Pero un propio informe de la administración Trump dice que si esto no se lleva con cuidado, en el mes de junio podemos estar ante cifras muy, muy alarmantes, como son ahora mismo la media de muertos en Estados Unidos es de 1.700 muertos al día. Bueno, si no se llevan bien estas medidas de reapertura, en el mes de junio podríamos estar hablando de 3.000 muertos al día en Estados Unidos. Ahora mismo estamos hablando de 25.000 contagios diarios en los Estados Unidos como media. Si no se lleva bien, si no se toman las medidas adecuadas, podríamos estar hablando en junio de 200.000 contagiados diarios, lo cual son cifras realmente espeluznantes.
¡Qué barbaridad! Gracias, Juan.
Gracias a vosotros, Paco.
Pues no parece un horizonte cercano muy alentador, la verdad. Seguramente ustedes habrán oído hablar del síndrome de la cabaña, que es esto de las personas que se están encontrando a gusto en el confinamiento y que ya pasan de salir. Eso exagerado, igual lo estoy definiendo mal, se puede convertir en un trastorno que al parecer se detectó por primera vez en Japón y por eso tiene el nombre de hitikimori, si es que lo he dicho bien. El doctor David Córcoles, que trabaja en psiquiatría del Hospital del Mar en Barcelona, nos lo puede explicar bien. Hola, doctor.
Hola, muy buenas.
¿Hitikimori es el nombre del trastorno o de los que lo sufrieron?
Es el nombre que le dieron al síndrome, que consiste fundamentalmente en estar aislado más de 6 meses en casa.
Esto es de antes del virus, ¿verdad?
Sí, esto lleva bien unos 20 años más o menos. Empezó en Japón y, bueno, se describió por primera vez en Japón y después se ha visto que también existe en otras partes del mundo. Pero sí, es mucho muy previo a lo que está pasando ahora.
Este es un trastorno mental que hace que la gente no quiera, que se resista a salir de su casa, ¿no?
Que tenga dificultades para salir, sí, que tenga dificultades para salir de casa, para relacionarse con la gente. Se puede ver a muchas enfermedades y a muchas causas por haber detrás. Pero sí, fundamentalmente es que no salen de casa para nada.
Una situación como la actual, como la de la pandemia, ¿puede acabar en que muchos del síndrome de la cabaña deriven en esto?
El riesgo es alto. Cuando estos pacientes tienen que salir, tienen que enfrentarse al hecho de hacer ejercicio, porque para ellos es un esfuerzo de salir, habitualmente les cuesta. Si encima hay una situación como la actual, en la que ya hay un miedo normal a salir. De hecho, el otro día había un estudio de Madrid que decía que 50% de la población de Madrid tenía miedo a salir. Pues imagínate, sin más, te dan una excusa como para no salir, pues eso será un poco dramático dentro de unos meses.
Porque la causa principal de este trastorno sería el miedo. O hay
bueno, hay muchas causas detrás. Hay muchas causas detrás, pero al final el miedo también puede ser una de ellas.
¿En Barcelona o en España le consta a usted que haya casos?
Sí, nosotros tenemos una muestra descrita de más de 300 casos solo en Barcelona. El problema es que como no se accede, normalmente la psiquiatría no va a las casas, es muy difícil detectarlos, pero yo aseguro que la población que hay de síndrome de Hitikimori en España es elevadita.
Usted no conocerá un nombre que le voy a decir, que es Fali, un jugador del Cádiz, que el otro día en el partidazo nos decía que hasta que no haya vacuna que no sale de casa. Luego ya amplió a vacuna o tratamiento y yo le decía, pero si te tiras 5 meses en casa, tu niña se van a subir por las paredes, no podemos poner en riesgo. Esto exagerado puede acabar siendo un trastorno mental importante. ¿Y cómo se trata?
Claro, fíjate, si después de esto uno se propone salir y empieza a tener dificultades, porque de las propias dificultades, hay gente que tiene, pues imagínate, una agorafobia, un poco de ansiedad al salir a la calle, después de, si estás encerrado en casa 2, 3, 4, 5 meses, el empezar a hacer este ejercicio es como empezar a ir al gimnasio. Empiezas con agujetas y si no te molan las agujetas, pues te quedas encerrado en casa otra vez. Y al final esto, si no se hace de una manera más o menos ordenada y con una supervisión por algún psicólogo o algún profesional, te puede acabar dando bastantes problemas.
O sea, si alguien se ve así, que le consulte a su médico y su médico le mande a un psicólogo.
Fundamental. Cuanto antes se consulte, cuanto antes se detecten las dificultades, antes se puede tratar y mejor antes.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias por atendernos, las cosas que estamos descubriendo.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Italia, Eva Fernández, corresponsal en Roma. Hola, Eva, ¿qué tal?
Hola, Paco, ¿qué tal?
¿Han salido las cifras de hoy?
Pues sí, por aquí seguimos controlando la trayectoria descendente del virus. Hemos registrado 194 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas, uno de los datos más bajos en las últimas semanas, y tenemos poco más de 1.000 nuevos contagios. O sea que realmente estamos bastante contentos. También hoy pendientes de Milán, porque teníamos mucho interés para ver si se atrevían a salir en masa a la calle tras el monumental enfado de su alcalde y el ultimátum que dio a la ciudad, pero parece ser que han sido muy comedidos. No hay ninguna noticia en este momento de que haya ordenado cerrar los bares para llevar comida a casa. Uh-huh. Y me gustaría decirte también, es que hay muy buena noticia, porque no tiene que ver con el coronavirus, pero fíjate, es que hemos tenido hoy la gran noticia de la liberación de una cooperante italiana, que Silvia Costanza, que aquí se ha seguido durante 2 años, ha estado secuestrado por el grupo terrorista Al-Shabaab, y acaban de comunicar Giuseppe Conte, el primer ministro, que bueno, pues será liberada, llegará pronto a Italia, y solo sabemos que agradece el trabajo de los servicios de inteligencia internacional. O sea, que también es una buena noticia en medio de toda esta crisis del coronavirus.
Al decir la palabra liberación, me acuerdo de una cosa que leí esta semana. A mí es que me suelen llamar la atención cosas raras. Y es que 376 capos de la mafia están en sus casas. Estaban encarcelados, por edad les había sacado de las cárceles, sobre todo el sur de Italia, claro, que Nápoles, Sicilia es su reino. Y por riesgo, no sé qué, yo no sabía que habían sacado de las cárceles a los que eran muy mayores o estaban en población de riesgo, pero es que ahora tenemos a 376 capos de la mafia en sus casas, o sea, que pueden estar reorganizando el negocio tranquilamente.
Bueno, efectivamente, es que se le ha caído el pelo al ministro de Justicia italiano. O sea, en estos momentos su cabeza pende de un hilo, porque realmente es que son peces gordos, son muchos de ellos peces gordos, capos, cabezas de los clanes, de Cosa Nostra, de la 'Ndrangheta. Y realmente, bueno, pues es que no se termina de entenderse cómo han sido puestos bajo aislamiento domiciliario. Es verdad que llevan pulseras electrónicas. La única razón es que podían sufrir patologías podían agravarse en el caso de contagiarse con el coronavirus, pero realmente esto es una pesadilla. Lo que has dicho es que está confirmado. Han vuelto a sus casas, o sea, han vuelto a sus zonas, a sus propios territorios. Están rodeados de los suyos, o sea, que por lo tanto pueden volver a reorganizar todos sus tinglados, que les está yendo, por cierto, muy bien durante esta pandemia. El negocio de la droga va de maravilla. Y encima pues están consiguiendo dineros extras pues con todas estas subvenciones que pues por ejemplo con los con el tema del campo. Fíjate lo que están ahora, es que es impresionante lo de la mafia. A mí también, Paco, igual que tú, es que todo esto de la mafia es que es algo interesantísimo. Entonces, ahora, como es la época de la recogida de las cosechas y no hay quien las recoja, entonces lo que están haciendo es, ellos mismos se encargan de contratar a muchos inmigrantes, casi todos sin papeles. Les contratan, pues imagínate, subiros a este camión, os llevamos al campo 10 euros al día. Bueno, pues ellos se quedan con 5, les dejan los otros 5 después de trabajar de la mañana a la noche a los inmigrantes, y ahora mismo están, no te imaginas la cantidad de dinero que están recuperando, por ejemplo, a través de esta vía. O sea, que realmente es muy probable que el gobierno tenga que dar marcha atrás, porque esto ha sentado muy mal en Italia y no puede ser que tantos mafiosos estén ahora
siempre
mismo.
Siempre hay alguien que lo pueda hacer peor. Gracias, Eva. Sí.
Un abrazo, hasta pronto.
A ver, una situación original. En Panamá la gente sale a la calle por sexos. O sea, unos días los hombres, otros días las mujeres. Juan Ramón es un oyente que tenemos en Panamá. Hola, Juan Ramón, ¿cómo estás?
Buenas, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues aquí en la casa encerrados. ¿Qué vamos a hacer?
¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Panamá?
Pues yo ya llevo 7 años, vine en el 2013, aquí ya monté mi empresa, conocí a mi esposa que es colombiana, mi hija que es panameña, tiene aquí un crisol de razas en la casa tremendo.
Vale, vale. Cuéntanos, esto de cómo se sale, días pares los chicos, días pares las chicas, ¿cómo es eso?
Bueno, mira, si la verdad es que, bueno, nosotros empezamos el tema del confinamiento obligatorio una semana después de España, poco a poco han ido poniendo normas, y ya llevamos 5 semanas con las mismas normas. Es decir, intentaré explicarme porque es bastante inusual. Lunes, miércoles y viernes salen las mujeres.
Ajá.
Martes y jueves salen los hombres.
Discriminación positiva.
Exactamente. Y sábado y domingo no puede salir nadie.
¿Nadie?
Nadie. Es decir, ahora mismo la calle está totalmente desierta, los supermercados cerrados, el metro cerrado, todo cerrado.
Es curiosísimo.
Y eso no es todo, Paco. Porque es que después, el día que te toca salir, si yo, por ejemplo, soy hombre, que me tocaría salir martes o jueves, el día que te toca salir, solamente puedes salir 2 horas, dependiendo del último número de tu cédula, el DNI, o del pasaporte.
Ah, o sea, 2 horas exactas. Quiero decir, si acaba en 7, sales de 7 a 8, o de 7 a 10, a 9.
Exactamente. Perdón, por ejemplo, yo soy pasaporte acabado en 3. Entonces, pues tengo para salir de 3 a 4, pero te dejan salir media hora antes y media hora después. Es decir, salgo desde las 12:30 al mediodía hasta las 4:30 de la tarde.
Jolín. Me decía, había que le contabas que también se declaró la ley seca. ¿Ley seca qué significa? Que está prohibido comprar y vender alcohol o consumirlo, bueno, incluso.
Eso es una locura, Paco. Sí, mira, el día 24 de marzo el gobierno declaró la ley seca. Es decir, entonces está prohibida lo que es la venta, distribución y consumo de alcohol.
Pero puede entrar la policía en tu casa y decirte, aquí hay una latita de cerveza, en ese plan no se pondrán, ¿no?
Todo el mundo al final, pues, ahí ha estado bebiendo. Yo el problema que he tenido es que, claro, yo tenía cervezas en mi casa, pero a las 2 semanas ya no tenía. Entonces, bueno, existía un mercado negro de alcohol, tipo como Atlantic City, donde, bueno, pues las latas de cerveza que costaban 60 centavos de dólar, pues costaban ya 2 dólares.
Chicago años 20, total.
Sí, totalmente. Y bueno, esta semana ha sido totalmente una locura porque finalmente han levantado la ley seca, pero bueno, ha habido mucha controversia porque el miércoles el gobierno dijo que la iba a levantar, lo dijo la rueda de prensa, y que iba a levantarla el viernes con restricciones. Claro, llegó el viernes, es decir, ayer, y bueno, pues la gente fue a comprar, pero los comercios decían que algunos que podían vender, otros que no, porque aún no se sabía si se podía o no. Yo logré comprar una caja de cerveza, por suerte, por domicilio, por la mañana, primera hora, porque a las 10 de la mañana dijeron que no se podía vender.
Se restableció la ley seca.
Otra vez restablecía, pero ojo, que a las 4 de la tarde de ayer, es decir, esto fue un vaivén de emociones ayer, tremendísimo, a las 4 de la tarde salió ya el decreto del gobierno, y te voy a leer un poquitín lo que dice. Dice que se autoriza la distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas, pero ojo, solo se podrá vender o despachar por persona, y aquí viene el tema, 6 unidades de cerveza o una botella de vino o una de licor.
Bueno, si vas el martes trincas para 2 días, si vas el jueves trincas para otros 2 días.
Vas el martes, trincas 6 para por la mañana y luego haces el martes por la tarde.
Oye, ¿qué reglas más peculiares tiene Panamá, ¿no? ¿Hay alguna más así extraña?
Bueno, a partir de las 7 de la noche, de 7 de la noche hasta las 5 de la madrugada, es toque de queda, tampoco nadie puede salir. Y bueno, pues veremos a ver qué sucede con el tema de la ley seca, porque hay municipios que han dicho que ellos van a seguir con su ley seca. Por suerte, aquí en la ciudad de Panamá han dicho que no, que claro, que se recaudan muchos impuestos con el tema del alcohol y que necesitan ese dinero para cubrir los gastos, ¿no?
¿Y las multas son cuantiosas?
¿El qué? Perdón.
Las multas, que si, por ejemplo, te pillan con una lata de cerveza comprada cuando no se puede, te cae un multazo que no veas.
Sí. Bueno, si te vas al cuartelillo, de hecho, por ejemplo, incluso hasta por salir a la calle en la hora que no te toca. Estamos hablando de que las multas van desde $100 para arriba, o trabajos comunitarios. Y bueno, por ejemplo, uno de los casos más locos fue una gente que hizo una boda, aparte lo publicaron por Instagram y le cayó la multa más grande posible, que eran $100,000.
$100,000 por casarse.
Por casarse, sí, de parte. Y lo pagaron al instante, ¿eh? En el momento lo pagaron. Así que iban sobrados de plata.
De que me da la risa, me parece extrañísimo.
Sí, no, es tremendísimo. La verdad es que aquí estamos, bueno, ahora mismo, te digo, confinados. Esperemos que a ver si esta semana nos dicen de salir, porque si solamente puedes salir a comprar, nada de hacer ejercicio, si de hecho te paran por la calle a decirte, oye, mira, enséñame el pasaporte para ver si es tu hora o no es tu hora. Así que bueno, pues aquí estamos aguantando con cerveza por lo menos, para llevarlo más ligero ahora, pero hemos estado fastidiados.
Hasta el martes tienes. Juan Ramón, nos sigues contando cosas de Panamá, ¿eh? Que nos ha parecido original, no sé en qué sentido, si en el bueno o en el malo, las cosas que se hacen en Panamá. Gracias. Oye, por contárnoslo.
Paco, por cierto, comentarte un pequeño apunte futbolístico de que la Federación Panameña ha despedido a todos los cuerpos técnicos de todas las selecciones.
¿Por qué? Ellos, ¿por no pagarles o por qué?
No, porque por falta de recursos por el tema del coronavirus.
Vale,
y de hecho, por ejemplo, uno de ellos ha sido un conocido de la afición española, que es el Julio Deli Valdés, que estaba en la sub-20.
Ah, mira. Pues quedas nombrado también corresponsal de la Liga Panameña en tiempo de juego.
Pues nada, aquí encantado.
Gracias, Juan Ramón.
Venga, hasta luego.
Mensaje de un compañero, cuyo nombre no voy a decir, a mí casarme me salió más caro. Ya firmaba yo los 100.000 ahora mismo.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con esta actitud, todo va a salir bien.
Hola, me llamo Marta. Pertenezco a la 11 de la Sierra de Ubrique. ¿Qué quiero hacer cuando pase todo esto? Terminar mi carrera y empezar a trabajar. Ese es mi objetivo. Y estoy deseando. Y como vosotros sabéis, con ilusión todo se puede. Así que ya mismo estamos todos en la calle con nuestros amigos, estudiando, trabajando y haciendo todo lo que hacíamos.
Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Todos preferimos vivir en casa, estar tranquilos y bien atendidos de mayores.
Por eso la Cruz Azul es la solución ideal.
Servicio asistencial e integral a domicilio para mayores.
La Cruz Azul, con más de 30 años de experiencia.
Infórmate en lacruzazul.com
o en el teléfono gratuito 900-900-626, 900-900-626.
La puesta a punto de tu vehículo más cerca que nunca. Euromaster revisa gratis 12 puntos de seguridad de tu vehículo. Es muy fácil, consulta tu taller más cercano en euromaster.com y pide cita cuanto antes. Tu coche en perfectas condiciones. Solo euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
8:30, 7:30 en Canarias, tiempo de juego. Hay noticia de última hora y ojo que puede afectar seriamente al fútbol. Todos mirando a Alemania. ¿Y qué se acaba de saber en Alemania? Corresponsal Berlín, Rosalía Sánchez, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues vamos, que tenemos un equipo entero en cuarentena, el Dinamo Dresden. Dos positivos han dado dentro del equipo, de los jugadores. No se ha dado la identidad, como ya pasó en el Colonia, ¿no? Que hubo también 3 positivos en el equipo y se mantiene la intimidad de quiénes son los infectados, pero tienen que cumplir con el protocolo, que es 14 días de estricta cuarentena. Eso quiere decir que probablemente se pierdan 2 partidos que hay que reubicar en el calendario de la Liga, de la Bundesliga, que no está nada fácil porque ya van muy apretados para acabar en plazo, ¿no? Con las semanas perdidas. Así que, bueno, la directiva está todavía reunida, estudiando qué van a hacer. Ahí estamos pendientes.
O sea, Dinamo Dresde, segunda división, Bundesliga 2, que hemos hablado antes con Alex Pérez, jugador español del Arminia Bielefeld. Iba a jugar, al reanudarse la liga, el próximo fin de semana contra el Hannover 96, tengo entendido, y el Ministerio de Sanidad de allí les ha dicho que no, que cuarentena, 2 semanas.
Exactamente. Un jugador del Dinamo ya había dado positivo en la primera serie de las pruebas, lleva en cuarentena en realidad desde el 3 de mayo, y al haber 2 nuevos casos ya tiene que entrar todo el equipo en cuarentena.
No se aparta solo a los... Vale.
Sí.
Jolín, pues esto cambia... a lo mejor la esperanza de empezar bien la liga, ¿no?
Bueno, como ya ocurrió con el Colonia, y digamos que si se cumplen los protocolos, la intención es que la Bundesliga siga adelante, pues vamos a ver qué se decide. Está todavía todo abierto. Vale, pero bueno, ya se contaba con que esto podía ocurrir, ¿no?
Sí, estamos
cuando,
todos igual.
Cuando se ha lanzado la Bundesliga a la actividad. Y vamos a ver, es posible que se busque la manera de seguir adelante cambiando el calendario. Ten en cuenta que aquí, en Alemania, la opinión sobre las restricciones del coronavirus es muy diferente a la que hay en España, el ambiente, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay manifestaciones en las grandes ciudades alemanas, han salido a protestar unas 10.000 personas porque contra las restricciones por el coronavirus, a pesar de que aquí nunca ha habido confinamiento domiciliario y a pesar de que a fecha de hoy la vida es bastante parecida
y las manifestaciones
a la de antes.
¿Hombro con hombro o están separados?
No habéis. Os invito a ver fotos de esas manifestaciones porque tienen que guardar la distancia de seguridad de metro y medio. La policía acompaña las manifas y entonces con el megáfono, si se juntan los grupos en Múnich, es donde más ha pasado que los participantes en la manifestación se iban acercando, pues con el megáfono les dice, por favor, sepárense, tal. Entonces, como todos a metro y medio unos de otros, pero sí miles de manifestantes en Frankfurt, en Múnich, en Berlín y en Stuttgart, es donde se ha reunido el grupo más numeroso, protestando contra unas restricciones que ya, como hemos ido contando otras semanas, aquí son mucho más laxas, mucho más relajadas de las que ha estado viviendo España.
Pues si les toca lo nuestro. Oye, una curiosidad. Ayer se celebró en buena parte del mundo la victoria de los aliados, 75 aniversario de la victoria de los aliados sobre Alemania, que la Segunda Guerra Mundial terminó cuando lo de Japón. En Alemania, en un día como el de ayer, ¿se hace algo? ¿Se hace algún recuerdo? Nada.
Bueno, había un programa de celebración enorme. El gobierno había invitado a miles de jóvenes, de estudiantes de todo el mundo que iban a participar en los actos centrales en Berlín. Todo eso tuvo que ser cancelado, por supuesto. Y quedó reducido el programa de celebración a un acto solemne en la Neue Wache, que es un monumento que hay junto a la Puerta de Brandenburgo, es un monumento en recuerdo a todas las víctimas de la guerra y de la dictadura, y en el que estaban solamente, la foto es tétrica, estaba Merkel, los presidentes del Parlamento y del Tribunal Constitucional, y el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, que hizo allí un discurso que fue retransmitido en directo, por supuesto, pero bueno, los cuatro sentados allí, a distancia de seguridad, por supuesto, cada uno en una silla, en medio de la avenida Unter den Linden, que todos los que hayáis venido alguna vez a Berlín habéis pasado por ahí seguro, que es una avenida enorme, y esas cuatro sillas ahí solas, pues bueno, y un silencio tremendo, ¿no? Pero sí que se hizo un discurso el presidente, bueno, de reflexión sobre lo que se refirió al Día de la Liberación, ¿no? Que es una forma de hablar de este día que solo se habla así en Alemania desde 1985. Richard von Weizsäcker fue el primer presidente que habló de la liberación y todavía era duro para los alemanes hablar así del Día de la Toma de Berlín.
Que se conmemora la fecha, aunque para Alemania fuera una derrota, como la liberación. Vale. Es que no lo sabía. Gracias, Rosalía. Y apuntamos
Venga,
lo de los positivos del Dresden. Mira, donde empezó la Segunda Guerra Mundial. En Polonia. Que Polonia es un país que tiene sus cosas. Iba a empezar la Liga de Polonia y el otro día nos dijo un futbolista español que a ellos no les habían hecho ningún test, que debe haber menos miedo en la sociedad con el test. Nos está escuchando una polaca, que es amiga de un amigo, Malborsata Miliewicz. Dice Pascu que la podemos llamar Margarita. ¿Era Margarita? Malborsata o Margarita, ¿cómo te llamo?
Hola, buenas tardes. Bueno, Margarita puede ser. Małgorzata es mi nombre, pero ya lo sé que es bastante difícil para pronunciar para los españoles.
Yo voy a intentar decir Małgorzata. Eres profesora de universidad en Katowice, ¿no?
Sí, soy profesora de universidad de Silesia en Katowice, sí.
Ajá. ¿Cómo está el país en torno al coronavirus? Porque esta semana, si no tengo malentendido, tendría que haber elecciones en Polonia. Y las han aplazado, quedando nada, 4 días para que se celebrasen, y se ha decidido que se iba a votar por correo.
Sí, es verdad. Vamos a ver, el término para las elecciones estaba previsto para mañana mismo, y hoy hasta medianoche vamos a tener nueva fecha. Es muy posible que vamos a votar el día 23, que es sábado, que no es el día muy a menudo para votar en Polonia, normalmente se lo hace en los domingos, y por la primera vez en esta historia va a ser la votación totalmente por los correos. Es el plan de las autoridades, pero claro, es un poco complicado porque como se iba a cambiar las leyes, de momento no tenemos muy claro en cuál base legal vamos a tener esta elección.
Claro, es que aquí en España, si la cosa lo permite, en verano deberíamos tener dos elecciones en las comunidades autónomas del País Vasco y de Galicia. Pero aquí nadie ha hablado de que fuera solo voto por correo jamás. Vamos, es que yo creo que en general la gente aquí no lo vería bien, que no fuera voto presencial en las urnas. O sea que allí no va a haber urnas. Directamente vas a la oficina de correos a depositar tu voto.
Sí, es una cosa un poco rara porque las oficinas de los correos no van a ser abiertas. Los ciudadanos van a recibir los paquetes electorales, como eso se llama, a casa y van a votar para, bueno, emitir el voto, como por ejemplo se emite normalmente el correo al buzón. Entonces es muy de controversia. Claro que volviendo al País Vasco y Galicia, en España, bueno, tenéis el estado de alarma que podemos decir ayuda en esta aspecto un poco. En Polonia también puede ser previsto el estado de alarma, pero las autoridades no han decidido para introducirlo. Entonces la situación legal es mucho, muy diferente que en España. Y por eso, bueno, es esta presión de las autoridades para celebrar elecciones todavía en mayo.
País peculiar también. Pueden jugar al fútbol, pero no pueden ir a votar. Margarita, muchísimas gracias y enhorabuena por tu español, ¿eh?
Bueno, pues gracias.
Un beso, encantado, chao.
Chao.
Inglaterra, corresponsal Londres, Paloma García Ovejero. Hola, Paloma.
Hola, Paco, ¿qué tal?
¿Cómo estáis hoy de cifras? ¿Han salido ya?
Sí, es un aumento de 300 y pico con respecto a ayer, pero bueno, ya sabes que los fines de semana siempre baja un poquito el recuento. En realidad estamos creciendo 600 y algo al día. Ahora mismo 31.500 fallecidos por el coronavirus. Pero bueno, lo más interesante.
Allí hay debate de cifras, porque sabes que aquí en España el otro día, en una rueda de prensa de Fernando Simón, le dijeron, oiga, el Instituto de Salud Carlos III, que es también público, está hablando de 5.000 o 6.000 fallecidos más. Me parece que las cifras en España eran 25.000 o 26.000 y el Instituto hablaba de 31.000. Y decía, bueno, pero es que ahí puede haber fallecidos que pueden ser por coronavirus o no. Puede ser por infartos, puede ser por... Y tuvo un ejemplo poco afortunado por un enorme accidente de tráfico.
Ahora que casi ¡jope!
Que, sí, dijo una cosa que se le fue al hombre, un ejemplo malo. Pero es que lo curioso es que el Carlos III es también público. Allí hay debate de cifras de si se cree que son más de las que se están publicando, ¿no?
Exactamente lo que me estás contando. Es el es espejo. Porque
igual
está claro que 31.500 son los que nos da Downing Street, ¿no? El Fernando Simón de Downing Street.
Sí.
Pero la Oficina Nacional de Estadísticas, que es la Oficina Nacional de Estadísticas, o sea, estatal, sube esa cifra siempre en unos 5.000 o 6.000. Y luego está el Financial Times, que no es cualquier periódico, es decir, tienen un prestigio y una reputación en cuanto a gráficas, datos, estimaciones, que hablan de 55.000 fallecidos. O sea, pasan de los 31.500 de Downing Street a 55.000, simplemente basándose en datos de registros en hospitales y en proyecciones, no es que ellos tengan la bola de cristal.
Sí, sí, sí.
Entonces, ponen los pelos de punta, porque es verdad que todas esas cifras, y aquí hay que hacer una diferencia. El Reino Unido es el país que contabiliza oficialmente más muertos en toda Europa, pero es cierto que incluye las residencias de ancianos y los que han fallecido en sus domicilios, cosa que no todos hacen.
Sí,
pero bueno,
es verdad.
En cualquier caso, todos tenemos esa zona negra del espejo, el retrovisor, que nos impide saber hasta dónde nos estamos quedando sin identificar o víctimas que no tenemos todavía conocimiento de que han perdido la vida, o personas que no tenían que haber fallecido y sí lo han hecho por culpa del coronavirus. En cualquier caso, la estimación ahora mismo es eso. La oficial, 31.500, la del Financial Times, 55.000.
Gracias, Paloma. Un besote.
Oye, solo un apunte.
Dime.
¿Cómo estará aquí la cosa? Lo digo por si te consuela. La policía de Londres ha tenido que escribir en las redes sociales este mensaje. Tristemente, estamos luchando por una batalla perdida. En los parques, y esto lo dicen ellos, la policía de Londres, hay cientos de personas sentadas en pandilla o en familia tomando pizza, cerveza y vino. No podemos hacer nada.
Todos somos iguales, pero algunos peores que otros. En Madrid creo que ayer se pusieron, o antes de ayer, 600 multas. Si es que... En fin, se van repitiendo los esquemas. Gracias, Paloma. Un besote.
A ti, un beso.
Seguimos preocupados por los españoles que tenemos tirados por el mundo. En Colombia, y creo que es la tercera semana que le llamamos ya, Javier Godínez. Hola, Javier.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Seguís allí unos cuantos españoles, porque en el primer vuelo no entrabais, y seguís igual. Hemos contado antes que Iberia mandaba mañana, o el lunes, un avión con chilenos para Santiago de Chile y que repatriaría españoles desde Chile. Mañana vamos a hablar con un grupo de 800 españoles que quiere regresar de Argentina. ¿Vosotros tenéis algún dato nuevo?
No, a diferencia de los compatriotas que están en Argentina, a los cuales le han informado esta mañana de que la embajada va a sacar 3 vuelos de aquí a que termine el final de mayo, y lo que queda de mes, a nosotros nos dicen que no vamos a tener ningún vuelo más, y que ahora entramos en la nueva fase consular, que consiste en el apoyo, en la asistencia a las personas que tengan casos más críticos, y que intentarán hacer algún tipo de ayuda económica. Pero el problema que tenemos aquí en Colombia es que ya los vuelos que la gente teníamos, bueno, que teníamos comprado, ya las aerolíneas lo están modificando y están empezando a dar ventanas para empezar a tener los vuelos a partir del 15 de agosto.
¿15 de agosto?
15 de agosto. Eso significa que nos esperan unos 3 meses más aquí, y que es posible que antes se recupere España, que aparezcan todas las comunidades, pasen de las diferentes fases que están establecidas, mientras que las fases a las que nos enfrentamos los españoles que nos encontramos en Colombia, nuestra nueva normalidad se llama vivir en Colombia.
Y
directamente tenemos que buscarnos alojamientos.
¿Como cuántos españoles estáis ahora, como tú, allí? ¿Cuántos?
Pues ahora mismo tenemos en un grupo de WhatsApp 185 personas.
185.
Esta semana hemos estado haciendo diferentes escritos, presentándolo a los diferentes organismos, tanto aquí en España, tanto en Colombia como en España, firmados por unas 140 personas, más o menos, pero el número oficial lo desconocemos. Pensamos que, según lo que dicen los medios y un poco la estimación que tenemos de otros países, que podemos ser unos 400, 500 las personas que necesitamos volver a España.
Oye, no somos nadie, pero le pido a mis compañeros, a Evia Mansilla, que están mirando ahora mismo, que esta semana llamamos al Ministerio de Exteriores, a ver si alguien nos dice por qué no se puede enviar un avión a Colombia. 185, sí. Que cada uno tendrá sus problemas de falta de dinero, de necesidad de medicamentos, etcétera, etcétera. Ya lo hemos contado alguna vez, que resulta muy, muy llamativo.
El problema que tenemos aquí en Colombia es que no sabemos, no tenemos más información, no entendemos cómo en Argentina siguen saliendo vuelos. Y como en Colombia están diciendo
porque,
que...
Perdona, que tú de Colombia no puedes pillar un vuelo a Buenos Aires, ¿no?
No. Es imposible salir del país. Es imposible. Esos vuelos también son súper cotizados. Estamos hablando que hay unos 500, 600 argentinos también que quieren volver a Argentina y no tienen forma. Entonces, no existe la posibilidad. La única opción que habría sería un vuelo que vaya a España. Hay otros compañeros que, por cierto, salen esta noche en un vuelo fletado por una aerolínea holandesa, que va directamente a Ámsterdam, y ahí en ese vuelo se han podido meter como 5 o 6 españoles. Pero básicamente las embajadas nos dicen, bueno, la embajada de Colombia, no puedo hablar por las otras embajadas porque me consta que están haciendo un muy buen trabajo en otros países, pero en Colombia nos dicen que simplemente nos busquemos un poco la vida e intentemos entrar en los otros vuelos de Europa.
Vale.
Pero no hay una forma...
No sé si en fin de semana en el Ministerio de Exteriores alguien trabaja, es que no tengo ni idea, si alguien puede respondernos a esta pregunta, pero si se da la circunstancia, pues lo vamos a hacer este mismo fin de semana, y si no, a lo de la semana, y te contamos lo que nos dicen, y lo contaremos a los oyentes, claro, para que sepan cómo está el patio, que no,
sí,
que no se nos olvide a nadie.
Realmente, Paco, realmente la alternativa que tenemos es simplemente quedarnos aquí. O sea, ya estamos hablando de gente en el grupo que está empezando a buscar trabajo, a buscarse la vida de alguna forma, pero claro, imagínate, encontró un trabajo en tiempo de coronavirus.
Es que 15 de agosto no es un umbral
surrealista.
Serio, 15 de agosto es una barbaridad. Estamos empezando
no,
en mayo.
No, pero ayer el presidente de Colombia dijo que no quieren importar ningún caso nuevo. Que no quieren. Entonces, no entendemos la verdad, porque además que Colombia está trayendo vuelos de otros países. En mayo está entrando un vuelo o 2 vuelos diarios de diferentes países con ciudadanos colombianos. Pero de verdad, es que ya, de verdad, estamos estudiando, mirando, hablando con diferentes consulados, con diferentes opciones. Y no entendemos por qué es España. Yo no te hablo del gobierno de España, te hablo de de la embajada española en Colombia, que es la que no sé, vemos por teléfono, y de verdad, cuando hablas con las personas que trabajan en el consulado, yo no quisiera estar en sus zapatos, porque son personas que están en una presión también tremenda, sin tener información, básicamente te dicen que no te pueden decir nada más, y que reciben no sé cuántas llamadas al día. Pero
mira, lo que podemos hacer es llamar mañana a la embajada de Colombia. Pues mira, nos has dado ya
incluso
un trabajo para mañana.
Os facilito, si queréis, os puedo incluso dar un teléfono directo, porque el normal que aparece en la página web no atienden nunca.
Ahora mismo,
tenemos un teléfono de...
Ahora mismo te recogen, sí, Jorge y Germán, y se lo das, ¿vale? Y mañana les llamamos, vale, a ver, perfecto, qué dicen. Gracias, Javier. Pues claro, seguimos, gracias, pendientes, ¿eh?
De vuelta, pues, ayúdanos con esto. Muchas gracias, Paco.
Un abrazo. Francia, París, Asunción Serena, corresponsal. Hola, Asunción, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo
muy
va el día bien hoy en Francia? ¿Hay alguna noticia?
Pues mira, aparte de que está lloviendo a mares, bueno, ahora ha parado un poquito. En el tema del coronavirus, pues las cosas van un poquito mejor. Ha habido todavía que lamentar 76 fallecidos en las últimas 24 horas, pero en comparación con lo que hemos vivido, pues se nota que va bastante mejor, y de hecho por eso es por lo que van a levantar ya el confinamiento, en parte, por lo menos, a partir del lunes. Y así de novedades tenemos pues que los senadores y diputados han llegado a un acuerdo para prolongar el estado de urgencia sanitaria, no hasta el 24, como quería el gobierno, de julio, sino hasta el 10. Y luego también han llegado a otro acuerdo sobre la responsabilidad penal, porque sabes que hay mucha gente que están oponiendo denuncias individuales o asociándose para hacerlas colectivas, contra los que han tomado decisiones en el tema del coronavirus.
Sí, cosa que va a pasar entonces, aquí también y en todos los sitios.
Claro, entonces lo que han hecho es, han encontrado un compromiso sobre la responsabilidad penal de los que toman decisiones, y pues para permitir la salida de confinamiento, y entonces pues para que se vea, que se juzgue pues las condiciones que tenía, los medios que tenía y cómo se tomaron esas decisiones. O sea, un poco limitarlo para que no, en fin, que no pase, por ejemplo, porque es el temor que hay aquí, el tema del hacer de sangre contaminada, que es Laurent Fabius fue acusado durante muchos años de permitir que hubiera transfusiones con sangre contaminada de SIDA, y luego después de una decena de años resultó absuelto, ¿no? Con lo cual, pues hombre, un poco para impedir que haya casos así, ¿no? Demandar, por supuesto, responsabilidades, pero también acotar esas responsabilidades. Y luego han llegado a otro acuerdo, y es el tema del fichero sanitario que quiere poner en marcha el gobierno para hacer seguimiento de todos los infectados y las personas con las que se han relacionado. Entonces, querían hacer este fichero, tenerlo mantenido durante un año, pero han llegado al acuerdo de que las informaciones que saquen de esas encuestas pues van a estar solamente durante 3 meses, para un poco proteger la privacidad de las personas.
Bueno.
Y luego pues ya estamos aquí preparándonos para abrir a todo el mundo sin parar, para, si posible, abrir el lunes a primera hora, y para primera hora, por ejemplo, los peluqueros, hay algunos que van a empezar a trabajar a las 12 de la noche y un minuto, o del lunes. O sea que un minuto ya van a esperar para abrir las puertas de las peluquerías, porque tienen gente, vamos, sin parar, que
ya
quieren ir para,
que hay lista de
para cortarse los pelos.
Muy bien. Gracias, y, Asunción, que te
bueno,
des un
pues
buen tinte. O no te hace falta el tinte.
Hasta la próxima.
Un beso, hasta luego.
Un abrazo, bye.
Nos escucha un español que vive en Islandia y vivió en Corea del Norte. Es entrenador de baloncesto en Islandia. Richie González, hola Richie.
Hola, buenas tardes Paco, encantado de hablar con vosotros.
Lo mismo. Oye, pero lo primero que te debo preguntar es que me han dicho que te querrías volver para Corea del Norte.
No, hombre, no es un tema de necesidad profesional, ¿no? Pero sí que es verdad que en su momento, cuando estoy aquí, hablamos de la posibilidad de volver. Me invitaron a los Juegos de Asia, pero coincidía con el nacimiento de mi segundo hijo y evidentemente las prioridades estaban claras, no podía ir en esas condiciones. Y bueno, hemos mantenido contacto, pues intercambiamos siempre mails, que es la única forma de comunicarse con ellos, y bueno, a nivel de información de baloncesto, y bueno, pues
pero,
siempre ha habido la opción de volver.
¿Allí estuviste feliz y tenías de todo lo que necesitabas al menos?
Bueno, eso es muy relativo, ¿no?
Claro, por eso, es que no me lo imagino.
feliz estuve porque evidentemente cuando tienes la experiencia de acceder al país del que menos se conoce el mundo, el más inaccesible, bueno, pues una aventura como esta, pues evidentemente estás feliz, ¿no? Porque te sientes afortunada de poder vivir la experiencia. Evidentemente a nivel profesional estuve también muy feliz porque entré en unas condiciones inmejorables, tuve todo lo que necesité, pero sí que es verdad que a nivel personal, a nivel, bueno, pues de vida social y, bueno, pues sí que se ha tremendo muchas cosas, principalmente mi familia, mi mujer y mi hija que acaba, bueno, tenía creo que en esa época 2 años, ¿no? Bueno, echas de falta la comunicación, echas de falta muchas cosas porque tampoco allí la gente no habla inglés, no tienes acceso prácticamente a hablar con nadie excepto con traductores, a través de traductores, perdón, entonces, bueno, pues echas de menos cosas, pero también la verdad que fue un tiempo corto y, bueno, tuvimos muchas horas de entrenamiento y tampoco llegas a extrañar nada demasiado, ¿no?
Vale, vale. ¿Y ahora te has llevado a la familia a Islandia o estás solo?
No, nosotros ya llevamos aquí casi 4 años porque, bueno, mi hija tiene 4 años, mi hijo 2 y buscábamos un lugar que fuera bueno para los niños. Islandia es un lugar paradisíaco para los hijos, así que, bueno, queríamos estabilizarnos. Yo estaba entrenando en, bueno, 7 u 8 países diferentes del mundo, pero una vez que tienes hijos todo cambia, la prioridad es su bienestar y, evidentemente, bueno, pues Islandia tiene todos los requisitos que buscábamos para estar tranquilos.
¿Dónde estás? ¿En qué ciudad estás?
Entonces estamos en Keflavik, que es donde está el aeropuerto internacional, ¿no? Es la tercera ciudad más grande de Islandia. Bueno, imagínate, la tercera ciudad más grande y tiene 14.000 habitantes, más o menos, ¿no? Así que muy bien, porque estamos al aeropuerto, a 50 metros de Reykjavik, así que, bueno, pues tenemos todo lo que necesitamos y con Reykjavik al lado, así que oye, bien, la verdad es que muy contentos aquí.
Dijimos la semana pasada que Islandia era el país del mundo en el que más test se había hecho, el porcentaje de población. Claro, es una población reducida. ¿A vosotros os han hecho?
Bueno, nosotros no lo hemos hecho porque no lo hemos solicitado ni hemos querido, ¿no? Pero sí que aquí cualquiera que quiera, sea a un centro de salud y a un hospital, y le hacen el test, ¿no? De hecho, ahora mismo en Islandia hay 18 casos activos, solo hay 2 hospitalizados y en total ha habido 10 muertos nada más, ¿no? Así que prácticamente, bueno, pues la pandemia está absolutamente... Prácticamente ya
controladísima, ¿no? Pero os habéis confinado y eso, ¿no? Ahí ha sido medidas...
Bueno, aquí no ha habido confinamiento como tal. Aquí nunca se prohibió hacer deporte, nunca se prohibió pasear. Bueno, dieron unos consejos a nivel de distanciamiento social, bueno, pues un poco una serie de pautas, pero bueno, aquí no ha habido nunca ningún tipo de prohibición. De hecho, las guarderías de mis hijos han estado abiertas. Eso sí, limitaron que en vez de los 5 de la semana podías ir o martes, jueves, o lunes y miércoles. Los centros comerciales han estado abiertos, tiendas, aquí prácticamente no ha existido esa confinación como tal, ¿no? Se han dado una serie de pautas, pero bueno, en estos países la gente es súper respetuosa y no hace falta multas, policía ni nada para cumplir un poco los consejos que da el gobierno.
Pues qué bien lo ha llevado. Oye, ¿has aprendido algo de islandés?
Pues he aprendido algo porque fui a clases, pero realmente es un idioma absolutamente difícil. Yo creo que necesitaría 2 vidas para aprenderlo, ¿no? Sin embargo, mi hija a los 4 o 5 meses está en la guardería, hablaba islandés ya perfecto, ¿no? Lo oyes hablar y te vuelves loco con 4 años y medio, ¿no?
Y ahora viene la pregunta chorra. ¿Has visto una serie que se llama Los asesinatos de Valhalla?
Sí, la he visto.
¿Allí que fue un pelotazo o no?
Sí, sí, un pelotazo. Y de hecho, bueno, está recomendada aquí en todas las cadenas y es número 1 en Islandia. Aquí se han rodado varias series porque, bueno, Juego del Trono, series muy muy famosas en Netflix, pero claro, los paisajes aquí son paradisíacos y sí, se han rodado muchas series, así que es un lugar que tiene bastante.
Yo que para quedarme frito es mi serie preferida porque como son todo paisajes nevados, pero es una mantita ahí, plap, y ¡buah! Es fantástica, mola.
Aparte, aquí tienes zonas de Islandia en las que están 12 meses al año nevados, así que para encontrar paisajes aquí todos los que quieras y más.
Rich, encantado de saludarte, ¿eh?
Igualmente.
Que seáis muy felices.
A vuestra disposición. Muchas
besos
gracias
a la familia. Richie González, un español feliz en Islandia. Tenemos un español no muy feliz en Sicilia. Rafa Torrejón es también entrenador, en este caso de fútbol sala. Hola, Rafa.
Hola, buenas noches.
Pero lleváis 4 meses sin cobrar, eso me han dicho, y os queréis volver, no podéis, y estáis viviendo de la comida que os dejan en la puerta los del club.
Sí, llevamos dos meses, estos 2 últimos meses con los 60 días del coronavirus, que claramente nuestro club no recibe ingresos porque los sponsors no pueden darle ingresos y tampoco nos pueden pagar. Y sí, claro, para no tener contacto con el exterior, ellos nos dejan la comida abajo y, vamos, nosotros no salimos prácticamente para nada de la casa.
Cuando hablamos de nosotros es porque estás con otros españoles que son jugadores del equipo.
Sí, estamos todos en la misma casa, somos 5, 4 jugadores y yo que soy el entrenador, somos todos de Cádiz.
¿De Cádiz todos?
Sí, somos todos de Cádiz.
Y si intentáis volver, ¿qué pasa? Que ahora mismo está imposible porque los vuelos España e Italia están prohibidos. ¿Tendríais que hacerlo vía coche o vía no sé cómo?
No, ahora mismo es imposible porque Sicilia es zona roja ahora mismo. de Sicilia no se puede salir y pasa como España, que tampoco se puede pasar de provincia en provincia. Y las dos únicas soluciones que nos ha dado España o la embajada, una era irnos a Roma. Desde Roma teníamos que desplazarnos a un pueblo que está a una hora de Roma, de coger de un barco hasta Barcelona y desde Barcelona buscarnos la vida hasta llegar a Cádiz. Y la última fue, teníamos que ir a Roma también, quedarnos 5 o 6 horas en el aeropuerto de Roma, coger un avión de madrugada hasta Madrid y en Madrid pegarnos 7 horas en la estación de trenes, dependiendo de un tren que no se sabía si iba a salir o no iba a salir.
Pero y
son las dos únicas que no.
¿Os merece la pena resistir ahí viviendo solo de la comida que os manda el club o es que no tenéis posibilidad económica de coger el vuelo y luego lo que sea?
Claro, el problema es que somos 5, de los 5 son dos chiquillos de 18 años, uno de 21, uno de 23. La situación es económica también en Cádiz, la gente tampoco está trabajando. Los padres de algunos trabajan en restaurantes. Y encima tenemos a dos que son asmáticos. El riesgo de coger ese tipo de soluciones es bastante alto.
¡Joder, qué panorama, ¿no?
Sí, sí, la verdad que qué paciencia que tenemos que tener porque todavía creo que esto va para largo.
Y más para ti, que tendrás una cierta responsabilidad casi paternal sobre ellos encima.
Sí, sí, claro. Yo aquí hago de entrenador, de padre, de hermano y de psicólogo.
O sea, el plan inmediato es rezar, que se abran fronteras y a ver si se puede volver.
Sí, sí, ahora mismo la embajada cada vez que llamamos, porque llamamos cada lunes, soluciones pocas o incluso hace poco me decían de coger vuelos a otras capitales europeas y desde esa capital europea viajar hasta Sevilla. Vuelos que son de escala de 2 días, 3 días. Para nosotros a día de hoy es imposible porque el fútbol sala no es como el fútbol ni tenemos los sueldos de Cristiano Ronaldo. Nosotros vivimos. al día con sueldos normalitos y 2 meses sin cobrar, más lo que nos estamos gastando aquí, porque al fin y al cabo te dan la comida, pero tú necesitas más cosas y a mí mismo es imposible, ya te digo, y con chiquillos, porque la verdad que son chiquillos.
Jolín, si nos ocurre alguna manera de ayudar, te lo diremos, Rafa. Si se te ocurre a ti de alguna manera que os podamos ayudar, nos lo dices, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Gracias, Rafa Torrejón. Dime.
Yo creo que Italia me está mandando un mensaje, porque es la segunda vez que hablo contigo, y la primera vez fue hace 4 años, que me tocó vivir el terremoto en el epicentro.
¿En serio?
Sí.
Te van a nombrar persona non grata en Italia, tío.
Sí, me comí el terremoto, vamos, al lado.
Jolín, vale. Pues nada, que haya suerte, Rafa, hablamos. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Jolín. Mensaje de ese día.
Desde distintos puntos del mundo nos escriben los oyentes. Andrés Castro desde Bogotá, Colombia, cuando escuchaba la conversación con Javier nos decía que oficialmente han informado que desde ayer saldrán, desde acá, desde Bogotá, 10 vuelos humanitarios, ninguno a Europa. Se dividen entre Estados Unidos, América Central y América del Sur. Hasta la semana pasada, la embajada de Alemania sí estuvo enviando vuelos a Frankfurt y a Berlín, y KLM tuvo uno con muchos europeos hacia Ámsterdam. Sobre las embajadas, consulados, unos entienden que es una labor muy complicada y están desbordados, otros sin embargo dicen que la situación de indefensión y de ausencia que tenemos los españoles que vivimos fuera a veces es muy triste. Nos escucha un asturiano en Esmeraldas, Ecuador, y dice que allí la situación es dantesca, y que conoce también el caso de que en Colombia salió un avión el día 2 de mayo a España.
Sí,
eso es, una amiga que venía a visitarme se quedó allí atrapada 2 meses. Luego sobre otros temas, sobre si salir o no a la calle, algunos tenemos miedo a salir por la falta de responsabilidad de muchísima gente que sale a la calle y apenas toman medidas, ni respetan la distancia, ni llevan mascarillas. Y el último pregunta, que es que lleva más de una hora con las orejas tapadas, que si ya pueden los niños volver a escuchar la radio.
Sí, pero sí, el taco duró 3 segundos, no, ni uno.